Lo que la Cámara de Diputados de nuestra fracción parlamentaria ha planteado es un análisis de esta iniciativa, de sus impactos y sus alcances, y en función de los tiempos de la Cámara de Diputados, que también están analizando el tema presupuestal, pues se prevé que esta iniciativa finalmente se discuta hacia finales del periodo ordinario. Yo en lo personal me he pronunciado inmediatamente en contra de la iniciativa. No puedo avalar una reforma que signifique un retroceso.
Así las cosas.
Bueno, son las 7 de la mañana con 21 minutos. Gracias, Ivette Parga. Ahí está lo que tienen que saber esta mañanita. Y escuchábamos ahorita la voz de la senadora Claudia Ruiz Massieu. Platicábamos con ella aquí en estos micrófonos la semana pasada y nos dijo claramente que ella, por lo menos, su voto es en contra de la reforma eléctrica. ¿Por qué? Bueno, ahí nos dio las razones. Si ustedes no lo pudieron escuchar, la pueden escuchar otra vez ahí en nuestras plataformas digitales. Y hemos tenido varias voces. Hemos tenido voces de especialistas, de analistas, de legisladores de diferentes partidos. Y hoy tenemos en la línea al diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz. Él es presidente de puntos de la Comisión, perdón, de Puntos Constitucionales en San Lázaro, diputado por Morena. Diputado, buenos días. Te saluda Gabriela.
Muy buenos días, Gabriela. ¿Qué tal?
Bien, gracias, diputado. Buenos días. Pues un poco preguntarle cuál va a ser la ruta, digamos, en esta discusión de la reforma eléctrica. Hemos escuchado a legisladores de Morena decir queremos dialogar, queremos el debate, queremos que esto sí se apruebe y se apruebe con una manera amplia. ¿Cuál es la ruta de este debate, diputado?
Pues la ruta ordinaria, porque no es una iniciativa preferente. Está en comisiones, en las comisiones van a confluir todos los puntos de vista, habrá una discusión profunda, fuerte, tendrá que ser muy respetuosa y ordenada, eso nos corresponde a los presidentes de las comisiones, y ahí elaboraremos un dictamen que va al pleno, y en el pleno se da la discusión última y finalmente la votación. ¿Qué hay en todo esto? Pues dos puntos de vista distintos, dos visiones de país distintas.
Claro. Diputado, ¿qué tal? Lo saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Cuál es el ánimo? ¿Cuál es el ánimo dentro de la Cámara de Diputados? ¿Qué dicen sus colegas en las bancadas? ¿Está, como lo dice, la discusión, que creo que es donde se debe centrar sobre los pros y contras de la reforma eléctrica? Y otra, un trasfondo político de dónde se posicionan ciertos partidos, se consolida una alianza opositora, de alguna manera el partido, de acuerdo, el PRI se va con Morena. ¿Cómo están los ánimos en este momento?
Mire, la Cámara realmente no ha iniciado la discusión. Está en los medios, está con ustedes. Ustedes son los que están provocando los puntos de vista, pues que empiezan a enriquecer el debate. Y para eso son los medios de comunicación, creo yo. En la Cámara enseguida vamos a empezar a tocar el tema. Hoy, por ejemplo, en un momento más, instalamos de manera formal la Comisión de Puntos Constitucionales. A partir de ahí, arranca el trabajo ya legislativo propiamente. ¿Qué va a pasar con los partidos? Bueno, pues cada uno tiene su punto de vista, su ideología, su programa de acción y otro tipo de compromisos. Yo no podría responder si hay una alianza opositora sólida o no la hay. Me parece que en el fondo la propuesta que hace el presidente es muy nacionalista y hay muchos diputados de otros partidos verdaderamente nacionalistas. En todo el mundo, el liberalismo económico global, el neoliberalismo, ha ganado muchísimas opiniones en contra porque ha hecho estragos sobre todo en los países subdesarrollados. La función del capital y más del mundial, pues es acumular y ganar y ganar. Bueno, muy bien, el esquema es que sea el Estado el que conduzca todo el proceso de la industria eléctrica, que regule el sector eléctrico y que el Estado sea el que asuma las responsabilidades de generar y de dar el abasto, no de manera monopólica. Eso es una imprecisión, una equivocación o una mentira, depende la intención con que se haya pronunciado. Y no nada más eso, sino que además asuma la responsabilidad de la transición energética. Los dos argumentos a discusión son esos. Si el Estado será capaz de generar y abastecer a todo el país, y si está olvidando la transición energética hacia energías limpias. En lo primero le digo, en el año 2000 la Comisión Federal le daba abasto a todo el país. En el año 2021, una buena parte, más de la mitad, lo está abasteciendo el sector privado. ¿Qué se pretende? Que el sector privado siga con ese sector, con esa porción del mercado eléctrico de una manera importantísima. Me dieron un dato, mire, yo soy abogado, los datos precisos de la industria y hasta el lenguaje técnico no se lo puedo, no lo domino, pero me dieron un dato, el 44% que manejaría el sector privado en México es mayor que toda la industria eléctrica de un país tan importante como Argentina. Y dos, eso de las energías limpias, mire, la mejor energía limpia es la hidroeléctrica. Y hoy las plantas de la CFE están, creo que son cerca de 70 semi-paralizadas por el modelo de regulación y de despacho del sector eléctrico. Porque como se diseñó, pues fue para propiciar que fuera la industria privada la que generara primero y la CFE entrara en segundo lugar. El planteamiento es que sea al revés. La CFE es una empresa del país, es una empresa nacional, no tiene ánimo de lucrar, debe vender al costo, por eso es un ingrediente de que podrá ser más barata la energía. La CFE es una industria con una gran historia y una gran capacidad instalada que está ahorita desaprovechada. Caray, tiene una plantilla de trabajadores especializados, tiene institutos de estudio, tiene laboratorios de investigación, semi-paralizado. Sí, entonces, sin embargo, el planteamiento es invertir ese esquema.
La mayoría de la generación de la CFE es de combustibles fósiles.
No es cierto eso.
¿No es cierto?
Eso dice, no es verdad. Eso dice la propaganda que sube por ahí. No.
Eso dice la propaganda. Si no es, se genera por energías limpias, entonces la mayoría de la generación de la CFE es de energías limpias.
Y será más limpia todavía. Son hidroeléctricas. Su capacidad instalada es para producir hasta el 35% de la energía a través de plantas hidroeléctricas, que es limpísima y sobre todo no es intermitente como la solar o la eólica, pues que paran cuando no hay aire o cuando no hay sol. Es cuando entra la CFE a respaldarlos y eso cuesta mucho. Sí. No, le digo un dato muy importante. Parte de la reforma es, bueno, asumir la rectoría del Estado en la materia. Dos, declarar área estratégica la de la industria eléctrica en el país. Tres, crear un nuevo organismo constitucional autónomo que sustituya a otros dos, que es la CFE. Pasa a ser una empresa mercantil, como la dejaron en el año 2013 con la reforma del presidente Peña Nieto y aquella del Pacto por México, para ser un órgano constitucional autónomo. Cuatro, el Estado asume la responsabilidad de lo que se llama transición energética. Obligarse a cumplir con los protocolos y los pactos internacionales en la materia y hacerlo cuanto antes.
Ya. A ver, diputado, decían, por ejemplo, hemos escuchado voces, sobre todo del PRI, que dicen queremos parlamento abierto, queremos escuchar a los especialistas, queremos que se revisen, porque pues hay muchas dudas o hay incluso algunas de las cosas que se plantean en esta reforma eléctrica con las que no estamos de acuerdo. ¿Ustedes acompañarían un parlamento abierto de esta naturaleza?
Esa es una idea muy venturosa que yo le escucho cada vez con más simpatía allá dentro de la Cámara. Me parece que sí sería muy sano que todo mundo opinara, que todo mundo despejara sus dudas y fuera de los datos técnicos que son los que deben dirigir finalmente la discusión, lo importante será resolver una visión de país y ver qué le conviene más a México, si es el Estado el [S2] Claro. [S1] Que debe manejar la industria eléctrica o si son las empresas extranjeras mercantiles particulares las que deben suplir al Estado en el tema.
Pero en un debate de esta naturaleza,
yo creo que será muy positivo.
Claro, en un debate de esta naturaleza, por ejemplo, ustedes desde Morena estarían dispuestos también a modificar la propuesta que se está enviando, a hacer cambios importantes. Me llamó la atención que decía, diputado, es que somos nacionalistas, también en los otros partidos hay gente nacionalista. Quien no acompaña esta reforma, esta propuesta de reforma eléctrica, ¿caería en el rubro de no nacionalista?
No, yo no califico a los que no piensen como yo, le digo. que hay muchos diputados que sí creen que la nación debe ser fundamentalmente la rectora de este sector de la economía en pro precisamente del país. Esa es una actitud nacionalista. Las demás no las califico.
Okay. Dicen también los especialistas, estamos hablando con Juan Ramiro Robledo Ruiz, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales en San Lázaro. México será objetivo de demandas y controversias a escala nacional e internacional, principalmente por la afectación que tendrán empresas provenientes de Estados Unidos, Europa, todas ellas amparadas por tratados comerciales internacionales, diputado.
Mire, hay que cotejar este punto. Le digo lo siguiente, una reforma constitucional pues deroga todas las normas secundarias y los amparos pues chocarán contra una reforma constitucional. Ahora lo que ha sucedido es que el presidente quiso recomponer el sistema por medio de una reforma legal y los jueces de amparo, imbuidos de una visión muy, muy neoliberal, pues concedieron suspensiones de inmediato y paralizaron todo. Realmente a esa actitud de los jueces de amparo se debe que haya propuesto el presidente la reforma constitucional. Nos hubiéramos quedado con una reforma legal si las cosas se serenan más pronto. Entonces, por una parte, la reforma constitucional para cualquier discusión legal en el país. Por otra parte, hasta donde yo sé, el T-MEC, que es el fundamental para nuestra economía, no condiciona la actitud del Estado y la participación de los particulares en la industria eléctrica. No hay una regla que le impida a México modificar su constitución. ¿Que habrá discusiones al respecto y demandas? Pues yo creo que sí, pero me parece que no tendrán la razón. Eso creo yo.
Bueno, yo soy
abogado, sí. Ese es mi tema.
Sí.
Le puedo decir por lo que le acabo de comentar.
Ok, nada más como dato respecto a la capacidad de la CFE, respecto a hidroplantas y plantas que usan combustibles, la relación es 3-1 de las plantas que usan combustibles, diputado. Sé que es abogado, sé que no es especialista en el tema, pero es 3-1, ¿eh?
¿Cómo 3-1?
Hay muchos más plantas que usan combustibles que plantas de energías limpias. Sí.
¿En la CFE?
Sí.
Porque están semiparalizadas las hidroeléctricas otras geotérmicas. Sí, desde
actualmente
luego
se usan más plantas que usan combustibles.
Y esas
combustibles
tenderán a desaparecerse.
La CFE no usa plantas de energías limpias, diputado. O sea, están 3-1 la relación.
¿La CFE no usa plantas de energía eléctrica?
No, de energía limpia. Respecto a las plantas limpia, que usas combustibles y las hidros que usted está mencionando son 3-1.
Sí usa plantas con combustibles, de luego que hay que erradicar, sí. Pero tiene una gran capacidad para producir energía limpia, pero está, repito, prácticamente paralizada esa parte de instalación de la CFE.
Me parece interesante lo que acaba de decir, diputado, dice las plantas que usas combustibles que hay que erradicar. ¿Usted pondría sobre la mesa que las plantas que usan combustibles se deben de erradicar, las de la CFE?
Desde luego que sí, en plazos perentorios, secuentes. Eso dice precisamente la exposición de motivos, esa es la propuesta. Esa es la propuesta. Me parece que no se ha leído la exposición de motivos en muchos casos.
Estaremos entonces al pendiente.
Bueno, pues sí, interesante, claro. La verdad, vamos a ver. Y vamos a ver cómo sea el debate, ¿eh? Sobre todo vamos a ver cómo sea el debate y sobre todo también cómo van a poder llegar a acuerdos, porque los debates implicarán eso, sobre todo por también los votos que se necesitan para que esto camine. Y bueno, pues gracias, diputado, por estos minutos. Estamos atentos a que arranquen entonces los debates y también el Parlamento abierto. Gracias por estos minutos, diputado.
Buen día, a sus órdenes.